Radio Salobreña. Radio Salobreña. Redacción Costa. Segunda edición. Dirige Sergio Sebastiani.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a la segunda edición de hoy de Redacción Costa, donde vamos a hablar de varios asuntos. Por ejemplo, un press trip que se está desarrollando por estos días aquí en Salobreña, en este caso de cara al mercado irlandés. También les vamos a contar sobre un terremoto que ha tenido lugar frente a la costa granadina esta madrugada. Asuntos vinculados a la operación Paso del Estrecho que se va preparando ya. También les contaremos sobre la presa de Rules y la polémica que continúa respecto al desembalse que se está produciendo de esta infraestructura. También otros asuntos de carácter político en la comarca pasarán por este informativo. Iremos palpitando ya las fiestas de San Antonio de Lobres con la subasta de la barra y también nos vamos a acercar a un espectáculo que llega mañana al auditorio de Salobreña. Pero mejor, si lo más destacado de este informativo, lo resumimos en titulares. Una periodista irlandesa visita Salobreña en el marco de un nuevo press trip para promocionar el destino en Europa. Un terremoto de 2.0 de magnitud se ha sentido esta mañana en la costa de Granada. El nuevo sistema de control fronterizo en el puerto de Motril estará operativo para la operación Paso del Estrecho. Motilla replica a la Junta que saque del cajón los desglosados 1 y 2 de las canalizaciones de Rules. Vox critica que se desperdicie agua y se tire al mar. El Grupo Municipal Socialista de Motril lamenta que el gobierno municipal rechace las medidas clave para solucionar los problemas de la residencia San Luis. Izquierda Unida insta al PP a poner en marcha ayudas al alquiler para mayores de 40 años en Almuñécar. Almuñécar cierra con una parada militar una semana histórica de homenaje a la Guardia Civil. Lobres saca a subasta la explotación de la barra de las fiestas de San Antonio. Y Manuel Navarro reivindica al Lorca más humano en el espectáculo del flamenco al jazz.
Radio Salobreña. Redacción Costa.
El plan de marketing offline que ha venido desarrollando Salobreña en el marco de los fondos europeos del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino llega a su fin por estos días con un press trip en el que participa una periodista del diario irlandés Irish Daily Mail. Se trata de una nueva acción promocional enfocada a dar a conocer el destino en mercados estratégicos del centro y norte de Europa. El objetivo de esta visita es la publicación de un reportaje en el suplemento dominical de viajes de este periódico de tirada nacional. Allí se reflejará el programa de actividades que la periodista irlandesa desarrollará por estos días y que incluye recorridos por el casco antiguo y la senda mediterránea, además de un paseo en bicicleta por el valle y la caleta o visitas a bodegas y fincas de subtropicales. La teniente de alcalde de turismo del ayuntamiento, Mari Carmen Rodríguez Callejón, destaca que Salobreña es un destino turístico cada vez más demandado y eso se ve a lo largo del año con la recepción de distintos periodistas o influencers. En el caso del presente press trip, destaca la publicación que realizará en un medio de gran tirada y específico en materia de viajes y turismo, donde se abordará nuestro patrimonio histórico, dice, los servicios que prestamos, los productos locales, la gastronomía y todo lo que Salobreña puede ofrecer al mundo, según ha indicado la edil, quien ha manifestado su satisfacción por este tipo de acciones que, añade, seguirán desarrollándose a lo largo del año. Es Mari Carmen Rodríguez Callejón.
Estamos muy contentos y las acciones siguen desarrollándose y seguirán a lo largo del año y la verdad que estamos muy satisfechos con el trabajo que cada uno de estos especialistas en cuanto a viajes y al ámbito del mercado turístico, pues nos están ofreciendo los distintos medios de comunicación y de marketing que existen, cada uno dentro de sus especialidades y en los países que nos están visitando, nos van aportando todo el trabajo que ellos van realizando y nos muestran lo que ellos están haciendo en sus países como promoción de Salobreña y nosotros pues es material que nos está sirviendo también como promoción.
Este es el tercer viaje de este tipo que tiene lugar en Salobreña en el último mes, pues en las pasadas semanas se llevaron a cabo fam trips con influencers y periodistas de Suecia, Dinamarca y Países Bajos. Rodríguez Callejón asevera que con esta iniciativa se pretende entrar en mercados que son de interés para Salobreña, sobre todo para las temporadas de primavera y otoño, dando a conocer actividades que se pueden realizar durante todo el año, dada la buena climatología de la costa tropical. La provincia de Granada registró dos terremotos en los dos últimos días. El más reciente ha tenido lugar la pasada madrugada a las 5:36 horas, con epicentro en Alborán Norte, frente a la costa de Granada. De magnitud 2.0 y a 12 kilómetros de profundidad, fue sentido con intensidad 2 en la zona del Romeral de Gualchos y el Motril en espacios como la Garnatilla o los Tablones. Además, el Instituto Geográfico Nacional informó de otro terremoto un día antes, fue el jueves en Guadix, en este caso fue de magnitud 2.5 y a 0 kilómetros de profundidad.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
El puerto de Motril pondrá en funcionamiento su nuevo sistema automatizado de control fronterizo coincidiendo con la operación Paso del Estrecho. Esta actuación supone un nuevo avance en la modernización de las infraestructuras portuarias y en la adaptación a los nuevos requisitos europeos en materia de control de fronteras. El proyecto forma parte del despliegue del Sistema Europeo de Entrada y Salida y del futuro sistema ETIAS, impulsados por la Unión Europea para reforzar la seguridad y mejorar la gestión de pasajeros procedentes de terceros países. El modelo implantado en el puerto de Motril es similar al que ya opera en grandes aeropuertos internacionales como Madrid-Barajas, mediante kioscos automatizados que permiten realizar el registro de forma ágil a través del escaneo y la verificación documental del pasaporte y la captura de datos biométricos como imagen facial o huellas dactilares, entre otros. Los pasajeros podrán completar el proceso de registro bajo la supervisión de agentes de la Policía Nacional, garantizando tanto la seguridad como la fluidez del tránsito de viajeros. El proyecto se desarrolla en el marco del convenio suscrito entre el Ministerio del Interior y Puertos del Estado, al que se ha adherido el puerto de Motril, junto con otros puertos españoles con conexiones internacionales hacia terceros países. Cuenta con financiación procedente del Instrumento de Apoyo Financiero a la Gestión de Fronteras y la Política de Visados de la Unión Europea, que cubre aproximadamente el 75% del coste de adquisición de los equipos y el 100% de su instalación. El subdelegado del Gobierno en Granada, José Antonio Montilla, ha pedido este jueves a la Junta de Andalucía y en concreto al consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Medio Rural en funciones, Ramón Fernández Pacheco, que saque del cajón los desglosados 1 y 2 para las canalizaciones de la presa de Rules. En este sentido, se ha pronunciado el representante del Gobierno de España después de que Fernández Pacheco haya lamentado que el agua que se desembalsa en la presa de Rules no llegue a los regantes de la costa tropical, sino que tenga que verterse al mar, al no estar ejecutadas en las canalizaciones de esta infraestructura hidráulica por la que ha considerado dejadez del Gobierno de España. Al respecto, Montilla ha pedido al consejero andaluz que escuche a los regantes del Bajo Guadalfeo. Lo que nos piden es que se avancen los desglosados 1 y 2 para que el agua pueda llegar sin problemas a los regantes. Esto es la sustitución de la tubería negra y el canal de Ifbor que permiten sacar el agua del embalse. En este punto, el subdelegado ha dicho que lo más grave es que la Junta tiene ya elaborados los proyectos de ambos desglosados y ha apuntado que la administración autonómica los hizo en el año 2010. Por lo tanto, lo que debe hacer es sacarlos del cajón en el que los tiene olvidados y ponerse a trabajar para actualizarlos. Es José Antonio Montilla.
Quiero pedir al consejero de Agricultura de la Junta de Andalucía que escuche a los regantes del Bajo Guadalfeo. Lo que nos piden es que se avance en los desglosados 1 y 2 para que el agua pueda llegar sin problemas a los restantes. Esto es, la sustitución de la tubería negra y el canal de Izbor, que permiten sacar el agua del embalse. Pero lo más grave es que la Junta tiene ya elaborados los proyectos de ambos desglosados. Los hizo en el año 2010. Por tanto, lo que debe hacer es sacarlos del cajón en el que los tiene olvidados y ponerse a trabajar para actualizarlos.
Y continúa la polémica relacionada con Rules, en este caso a través de la parlamentaria electa de Vox por Granada, Beatriz Sánchez Agustino, quien ha criticado la situación de la presa de Rules, asegurando que millones de litros de agua se desembalsan al mar, mientras la costa tropical continúa sin las canalizaciones prometidas desde hace más de 20 años. La dirigente de Vox ha acusado tanto a la Junta de Andalucía como al gobierno central de incumplir sus compromisos con esta infraestructura hidráulica. En concreto, ha reclamado al Ejecutivo andaluz la ejecución del desglosado 1, que considera imprescindible para el funcionamiento completo del sistema, así como la financiación del 20% del desglosado 3. Sánchez Agustino también ha censurado la subida del canon del agua a los agricultores vinculados a Rules, que según ha señalado, se ha incrementado cerca de un 400%, lo que a su juicio supone un castigo añadido para un sector que lleva décadas esperando unas infraestructuras básicas. La parlamentaria ha criticado igualmente la gestión del gobierno de Pedro Sánchez, al que atribuye la pérdida de cerca de 400 millones de euros de fondos Next Generation destinados al desglosado 3 debido a retrasos administrativos y mala gestión. Asimismo, ha pedido menos enfrentamiento político y más soluciones reales para la costa tropical y ha recordado que en 2019 el Parlamento andaluz aprobó por unanimidad una proposición no de ley impulsada por Vox sobre esta infraestructura sin que hasta la fecha se haya cumplido.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
Seguimos con asuntos del ámbito político. En este caso, el Grupo Municipal Socialista de Motril ha defendido en el pleno celebrado esta mañana una moción para abordar la grave situación que atraviesa la Residencia Municipal de Mayores San Luis, único centro público de estas características en nuestra comarca, dicen desde esta formación política. Tras un intenso debate sobre la situación laboral de las trabajadoras de la residencia y de las instalaciones, el equipo de gobierno, dice el PSOE, ha votado favorablemente únicamente los puntos relativos al reconocimiento de la labor de las trabajadoras para quedar bien y a la elaboración de la relación de puestos de trabajo que llevan demorando años, siendo la excusa para no sacar las plazas a selección pública ni estabilización del personal temporal. Sin embargo, resulta incomprensible que hayan rechazado precisamente las medidas que permitirían dar una solución estructural y definitiva a los problemas que sufre este servicio. El equipo de gobierno, dicen desde el Grupo Socialista, ha votado en contra de la convocatoria de las plazas vacantes mediante oferta pública de empleo, de la creación de una bolsa pública específica para la residencia y de las inversiones necesarias para mejorar unas instalaciones cuyo deterioro, dicen, es cada vez más evidente. La portavoz adjunta del Grupo Socialista, Gador Domínguez, ha señalado que el equipo de gobierno rechaza las herramientas necesarias para resolver los problemas de la residencia. La edil responsable del área ni se pronuncia ni se implica y el portavoz del gobierno no contesta sobre las soluciones importantes o sobre sus intenciones de privatizar San Luis. Izquierda Unida de Almuñécar ha reclamado al equipo de gobierno del Partido Popular la puesta en marcha de una línea de ayudas al alquiler dirigida a mayores de 40 años con el objetivo de ampliar el alcance de estas prestaciones más allá del colectivo juvenil. La formación asegura que lleva año y medio trabajando para que las ayudas al alquiler puedan beneficiar también a vecinos de mayor edad que afrontan dificultades para hacer frente a los gastos de vivienda. Según explica, la propuesta pasa por crear una partida municipal propia que complemente la ya existente para jóvenes. Desde la Asamblea Local de Izquierda Unida, recuerdan que ya trasladaron al equipo de gobierno sus dudas sobre la ejecución de la partida presupuestaria destinada a estas ayudas en 2025, y afirman que sus previsiones se confirmaron finalmente, ya que más de la mitad de los 300.000 euros consignados quedaron sin utilizar. Ante esta situación, la formación ha defendido en distintas ocasiones la necesidad de destinar esos recursos a un programa que permita ampliar el acceso a las ayudas al alquiler a personas mayores de 40 años. Izquierda Unida señala que el equipo de gobierno ha mostrado receptividad hacia la propuesta y disposición a estudiarla, y su secretario de grupo, Arturo González, ha valorado positivamente los contactos mantenidos entre ambas partes. Ahora estamos a la espera de que esto se traduzca en la implementación de nuestra propuesta y que las ayudas lleguen de verdad a los que lo necesitan. Confiamos y esperamos que dentro de muy poco esto sea una realidad para nuestros vecinos, ha señalado González, subrayando además que el objetivo de la formación es que nadie se quede atrás y advirtiendo de que si la medida no se materializa, Izquierda Unida continuará defendiendo esta iniciativa. Si vemos, dicen, que el proceso se dilata o el PP no actúa, desde Izquierda Unida seguiremos insistiendo y trabajando con la misma perseverancia hasta conseguirlo, ha concluido Arturo González.
Redacción Costa.
Seguimos en el Muñecar, que toda esta semana viene conmemorando el 182 aniversario de la fundación de la Guardia Civil. La Plaza de Abderramán ha acogido esta mañana el acto final conmemorativo, una parada militar que ha puesto el broche final a una intensa semana de actividades celebradas en el municipio sexitano y que ha reunido a cientos de vecinos, visitantes y autoridades. El acto ha estado presidido por el subdelegado del Gobierno en Granada, José Antonio Montilla, junto al coronel jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Granada, Francisco Javier Arteaga. También han asistido, entre otros, el alcalde de Almuñécar, Juan José Ruiz Joya, o la consejera de Fomento de la Junta de Andalucía en funciones, Rocío Díaz. Durante su intervención, el alcalde ha destacado el enorme orgullo que supone para Almuñécar haber acogido esta conmemoración provincial, subrayando además que el municipio ha vuelto a demostrar su capacidad de coordinación, organización y colaboración institucional para desarrollar eventos de gran relevancia. El regidor sexitano ha señalado que esta celebración ha servido también para reforzar el vínculo, el cariño y el reconocimiento de Almuñécar y la Herradura hacia la Guardia Civil y la labor diaria que desempeñan sus agentes. La parada militar ha contado con la participación de efectivos de distintas especialidades del Instituto Armado en la provincia, entre ellas Tráfico, UCSIC, Servicio Marítimo, SEPRONA, Policía Judicial, GEAS, Servicio de Montaña o especialistas en desactivación de explosivos, integrando tanto formaciones a pie como unidades motorizadas. El acto ha incluido además la imposición de condecoraciones, un homenaje a los caídos por España, la interpretación del himno de la Guardia Civil y el desfile de la Unidad de Honores. Lobres saca a subasta la explotación de la barra de las fiestas de San Antonio 2026, informa Manolo Guirado.
Buenas tardes, Sergio. La Concejalía de Lobres ha publicado ya las bases para la adjudicación de la explotación exclusiva de la barra de la verbena municipal de las fiestas en honor a San Antonio, que se celebrarán del 11 al 14 de junio de 2026 en la Casa de la Cultura de Lobres. La subasta pública se celebrará el próximo 3 de junio a las 12 del mediodía día en el Salón de Actos de la Casa de la Cultura y se realizará mediante pujas a la llana. El canon mínimo de licitación se ha fijado en 200 euros, estableciéndose incrementos mínimos de 100 euros y máximos de 200 euros en cada puja. Las personas interesadas podrán presentar solicitudes durante los 4 días naturales posteriores a la publicación de las bases, realizada el pasado 28, ayer. La documentación deberá incluir instancia general, fotocopia del DNI o el CIF en el caso de una empresa, declaración responsable y justificante de una garantía provisional de 500 euros. La documentación podrá registrarse a través de la sede electrónica municipal, en el registro general del ayuntamiento o en la Casa de la Cultura de Lobres. La persona que quede finalmente adjudicataria deberá ampliar la fianza hasta los 1.000 euros y asumir diversas obligaciones relacionadas con la organización del recinto, entre ellas la instalación del escenario, la contratación de seguridad privada durante las noches del viernes y sábado y la colocación de toldos de sombra. Además, deberá ofrecer una comida popular a precios asequibles durante el mediodía del sábado, día 13 y el domingo 14 de junio y garantizar la limpieza diaria de la zona. Las bases completas y los modelos de solicitud pueden consultarse en la sede electrónica del Ayuntamiento de Salobreña.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
Manuel Navarro reivindica al Lorca más humano en el espectáculo del flamenco al jazz.
Será en el Auditorio de la Villa mañana sábado a las 8 de la tarde. El espectáculo Lorca del Flamenco al Jazz, una propuesta teatral y musical creada por Manuel Navarro, que busca mostrar una visión diferente y más humana de Federico García Lorca. La obra entrelaza el teatro con poesía y música en directo para recorrer de forma cronológica la vida y evolución artística del poeta granadino. Navarro ha explicado que el proyecto nació de la necesidad de acercar al público aspectos menos conocidos de Lorca, aunque su obra es una de las más representadas dentro y fuera de España y su asesinato durante la Guerra Civil forma parte de la memoria de todos, el montaje pretende profundizar en la dimensión personal, emocional y cultural del autor. La historia está narrada desde la mirada de Emilio Aladrén, escultor y considerado por algunos historiadores como el gran amor de Lorca. A través de este personaje, el espectáculo reconstruye episodios íntimos, anécdotas, vivencias del poeta y retrata el entorno intelectual y artístico que lo rodeó durante su vida. Según Navarro, la intención es mostrar a un Lorca vitalista, apasionado y profundamente comprometido con la cultura. La obra recuerda cómo el poeta fue recibido como una figura de enorme relevancia en lugares como Cuba o Argentina, donde desarrolló una intensa actividad cultural ofreciendo conferencias, representaciones teatrales y encuentros literarios. Es Manuel Navarro.
Mostramos la vida de Lorca contada en primera persona de quien fue el gran amor de su vida, de una forma cronológica, de una forma amena, divertida, contando las bromas y las anécdotas que vivió Federico y, sobre todo, muy importante, contamos el mundo que rodeaba a Federico García Lorca y hablamos de gente importantísima en el momento, en el futuro, en la historia de España, en el mundo cultural de aquella época, y eso hace pues que se entienda muchísimo más porque Lorca cuando llega a Cuba lo reciben multitudes de personas, tuvo una agenda que todo el mundo quería estar con él, o como por ejemplo pues cuando fue a Argentina tuvo que venirse a los 6 meses pero casi a escondidas porque no querían que se fuera de allí.
El montaje también aborda aspectos menos difundidos de su biografía, como su relación con Emilio Aladrén, cuya figura quedó relegada durante décadas debido a su vinculación posterior con el bando nacional. Para Navarro, recuperar este episodio permite reflexionar sobre cómo la política condicionó el relato histórico y personal de muchas figuras de la época. La propuesta escénica mezcla monólogos, poesía y música en directo con guitarra, saxo y percusión. El recorrido artístico de Lorca se plasma a través de una transición simbólica del flamenco al jazz, reflejando así el viaje del joven criado en la Vega de Granada hasta convertirse en un referente cultural internacional. El director ha destacado que el espectáculo permite comprender mejor la evolución literaria de Lorca, desde sus primeros textos más costumbristas hasta el universo surrealista de sus últimas obras. La poesía del autor se integra en el relato siguiendo el momento vital en el que fue escrita, creando así una narración paralela entre vida y creación artística. El espectáculo cuenta, además, con la participación musical de Aarón González al saxo y Adrián Cobos, además del propio Manuel Navarro sobre el escenario. Las entradas, con un precio de 12 euros, pueden adquirirse a través de la plataforma giglón.com.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
El Taller Municipal de Teatro de Almuñécar estrenará este sábado a las 8 de la tarde un espectáculo dedicado al Siglo de Oro español bajo la dirección de Costa Mudaraz Baca en la Casa de la Cultura. La propuesta reúne escenas adaptadas de algunas de las obras más conocidas de autores como Lope de Vega, Miguel de Cervantes, Francisco de Quevedo y Luis de Góngora. El montaje nace con la intención de acercar al público los grandes textos clásicos desde una perspectiva dinámica, accesible y cargada de humor. El director ha explicado en Radio Salobreña que cada año el taller apuesta por una temática distinta y tras anteriores incursiones en el teatro musical o la obra de Lorca, este año decidieron afrontar el reto de los clásicos del Siglo de Oro, considerados una de las bases fundamentales del teatro español. La obra se plantea como un recorrido por distintas piezas. De Lope de Vega se representan fragmentos de La Dama Boba y Fuente Ovejuna, mientras que Cervantes está presente con escenas de Don Quijote, El juez de los divorcios y El viejo celoso. El espectáculo culminará con una recreación humorística de la histórica rivalidad literaria entre Quevedo y Góngora. El director también ha tenido que afrontar las dificultades propias de un elenco numeroso formado por 35 alumnos, muchos de ellos debutantes sobre el escenario. Es Costa Mudaras.
Yo intento cada año pues tocar algo diferente. El año pasado hicimos un musical, hace 3 años nos metimos con Lorca y digo, pues venga, vamos a trabajar Siglo de Oro porque creo que es muy interesante y vaya, son las bases casi del teatro. Dije, venga, vamos para allá. Lo único, pues que yo tengo 35 alumnos y a todos me gusta darle algo. Entonces no podía centrarme en hacer una cosa sola. Entonces he hecho pues un viaje por las grandes joyas del Siglo de Oro. Hago resúmenes, evidentemente, porque si no sería nunca acabar. Pero bien, la verdad que estamos muy contentos.
Uno de los principales desafíos de la producción, según Mudaras, ha sido adaptar estos textos a un formato más ágil y cercano para el público actual. El director ha reconocido que buscó especialmente obras que permitieran mantener un tono entretenido y ligero, fiel al estilo que habitualmente desarrolla el taller. El estreno de este sábado ya ha agotado prácticamente todas las entradas, por lo que el taller ofrecerá una segunda representación el próximo 13 de junio a la misma hora. Ya nos metemos en la agenda cultural de la Costa Granadina para estos días. Aquí en Salobreña tenemos este sábado esa representación Lorca del flamenco al jazz de la mano de Manuel Navarro. Este sábado, como les hemos contado, a las 8 en el Auditorio Villa de Salobreña. Y aquí en nuestra localidad tenemos este fin de semana también intensa actividad en el marco de Arte Peazos, que llega ya a su fin el próximo domingo. Para este sábado tenemos por la mañana una visita guiada por las obras de 2026, también un taller de dibujo, distintas visitas también ya por la zona también del casco antiguo y un concierto en acústico de Vandalia Trío será dentro del castillo este sábado a las 8:30 de la tarde. El domingo más visitas guiadas, habrá también un taller de grabado y estampación y un concierto de Kirsty Blow ya para poner el punto final a esta amplia programación cultural que nos ha traído el Encuentro de Arte Urbano Arte Peazos. Será a las 7 de la tarde este domingo en la Plaza Ferran Ramírez junto a Bratán. Y más actividades tenemos en otras localidades de la costa, por ejemplo en Motril. Hasta mañana se celebra la actividad de la Feria del Libro con la Plaza de España como epicentro. También tenemos hasta el domingo las fiestas del Anejo de Puntalón. Hoy a las 8 de la tarde el Cineclub proyecta Una hija en Tokio en el Centro Cultural de Caja Granada. Y tenemos también 2 festivales que se estarán celebrando hoy y mañana en la Plaza de Toros de Motril. Uno de ellos es Motril Qué Lío. El de mañana es 90s y 2000, el Remember de tu vida. Las propuestas culturales de Motril para estos días, en lo que respecta al Muñécar, tenemos una presentación literaria del libro Mujer de Agua y otras navegaciones, hoy a las 8:30 de la tarde. Y el encuentro de asociaciones en el Parque El Majuelo será mañana sábado de 11 a 18 horas. El teatro que les hemos contado con el Siglo de Oro. Y también el domingo un musical, Charlie y la fábrica de chocolate, a las 8 en el Auditorio de la Casa de la Cultura. El domingo tenemos también por la mañana Ecomercado de 10 a 14 horas en la Plaza del Agua. Son las propuestas culturales que nos trae la Costa Granadina por estos días. Momento ya de conocer el pronóstico del tiempo. Para mañana sábado se esperan en la provincia cielos poco nubosos con nubosidad de evolución diurna en las sierras del norte, donde no se descartan chubascos ocasionales, temperaturas en ascenso con vientos flojos de componente oeste e intervalos moderados por la tarde. La máxima en la costa tropical sube hasta los 29 grados, lo hace también un grado la mínima hasta los 19. Hasta aquí esta segunda edición de hoy de Redacción Costa. Nos reencontramos con las noticias ya el próximo lunes a partir de las 9 en primera hora. Nos quedamos ahora con Marcus Time. Gracias por la atención.
Radio Salobreña. Radio Salobreña. Redacción Costa. Segunda edición. Dirige Sergio Sebastiani.